Es distinto porque hemos leído aquí en este pasaje de que cuando él vino la primera vez era con referencia al pecado. Es decir, con el propósito de entregarse a sí mismo, de enfrentar la cruz, de derramar su sangre, con el propósito de resucitar al tercer día para salvarnos o rescatarnos de vivir. Pero en cuanto a para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para dar a los que le esperan. En otras palabras, estamos viendo aquí el final del gran plan, del gran propósito de Dios con respecto a la salvación de su pueblo. Podemos decir, no solo con este versículo, sino con otro pasaje de la Escritura, que la finalidad de nuestra tan grande salvación en realidad es lo mismo con respecto a cualquier de los aspectos o propósitos de nuestro Dios. Y eso es algo que nuestro catecismo nos recuerda. Su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Eso por encima de todo, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto, precisamente, es lo que está enfocando el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, el capítulo 8, y concretamente el versículo 30. Dice ese versículo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Claramente que hay una unidad, hay una perfecta armonía entre todos los a la gracia divina. En otras palabras, cuando Dios y donde Dios otorga una bendición, siempre está incluido otorgar todas las demás bendiciones para realizar su propósito y su eterno fin. La finalidad de nuestra salvación es relacionado con cuando el Señor Jesucristo, habiendo quitado la culpa de nuestro pecado por la justificación, habiendo también quebrantado el poder de nuestro pecado por nuestra santificación, pues también tiene la finalidad de presentarnos delante de Dios, es decir, librarnos de la misma presencia, de la misma influencia, de las mismas circunstancias de nuestro pecado. Entonces, esto es lo que estamos contemplando en ese día final, cuando nuestro Señor venga para ser glorificado en sus santos. Ahora bien, para apreciar y para valorar bíblicamente la grandeza de nuestra salvación en este contexto, yo creo que tenemos que considerar en primer lugar lo que es el concepto bíblico de nuestra glorificación. No hay duda de que la importancia de entender el concepto de la Sagrada Escritura con respecto a nuestra glorificación es algo indiscutible. Es algo que vemos una y otra vez a lo largo de toda la palabra del Señor. Y hermanos, es sólo cuando empezamos a apreciar, cuando empezamos a entender esta finalidad de Dios con respecto a nuestra salvación, que entonces podremos verdaderamente entender la grandeza de nuestra salvación. Y si entendemos la grandeza de nuestra salvación, tendremos corazones cada vez más agradecidos por lo que el Señor en Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la doctrina de la glorificación? ¿Cuál es el concepto, el primer concepto que viene a tu mente, a tus pensamientos, en el momento que tú escuchas la palabra gloria o glorificación, especialmente cuando es en referencia a los redimidos del Señor? La Biblia claramente enseña que todos aquellos que han sido llamados en Cristo por el Espíritu Santo, un día serán confirmados en un estado sin pecado, donde gozarán eternamente en la presencia de su Señor. Esta enseñanza, aunque hay que decirlo que demasiado pocas veces es enseñada y es predicado, y yo diría incluso más aún meditado y apreciado por el pueblo del Señor, sin embargo, es de lo más imprescindible en nuestra vida y para nuestra vida espiritual. Lo es porque, hermanos, es lo que señala, es lo que está indicando el fin hacia donde vamos caminando en este mundo. La Biblia muchas veces describe lo que es la peregrinación del creyente en este mundo como andar en un valle de lágrimas, o como dice el Salmo 23, en el valle de la sombra de muerte. Pero es aquí cuando nosotros estamos enfocando el fin, donde podemos apreciar y donde podemos cobrar verdaderamente ánimo y estímulo para seguir cada día en nuestra lucha contra el pecado y contra las influencias del mundo y el diablo que siempre está luchando contra nosotros. Fijaos si no tenemos un maravilloso ejemplo de esto en nuestro mismo Señor. Él era sin pecado, pero Él sabía lo que era como hombre andar en este valle de lágrimas. Cuando Él está contemplando la cruz, está contemplando las horas más tristes, las horas más duras de su vida, ¿cómo es capaz Cristo, hombre, enfrentar esta circunstancia? Bueno, el apóstol nos está exhortando a nosotros de imitar su ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo? Dice Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo en su hora más dura, más oscura, es capacitado como hombre por el Espíritu de mirar más allá de lo que son esos conflictos que está pasando en este momento y contemplar la gloria que después va a tener con su Padre sentado a la diestra de su Padre y habiendo ya cumplido el propósito de su misión en la redención de este pueblo que el Padre le había dado. Esto es su mayor consuelo en esos momentos más difíciles. Si Él tuvo esto como su estímulo, ¿cuánto más nosotros, rodeados, no solamente rodeados, sino todavía en muchos sentidos contaminados por el mismo pecado? ¿Cuánto, hermanos, necesitamos enfocar esta finalidad, este fin que Dios tiene para nosotros con respecto a nuestra salvación, para poder enfrentar cada circunstancia, cada dolor, cada tentación y ver más allá de esto que hay un propósito, hay un fin que Dios Señor tiene? Y es un día tenernos en la misma presencia del Señor. Antes citamos el versículo 30 de Romanos, el capítulo 8. Y en realidad es importante ver y tener esto también en su contexto. Romanos capítulo 8 es un pasaje que a menudo citamos, por lo menos en parte. Yo diría que de cualquier parte, el versículo 28 más que en ninguna parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si paramos allí y simplemente pensamos en un vacío, que todas las cosas que nos están ocurriendo en la vida es para nuestro bien, no nos va a dar ningún consuelo. Tiene que tener un contexto, tiene que tener una base. ¿Cuál es la base que nos hace razonar y llegar a esta conclusión que todo lo que nos está pasando en este momento va a ser para nuestro bien? Si no leemos lo que viene después, no podemos tener ni idea. Pero dice aquí el apóstol, porque a los que antes conoció, es decir, al Padre conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, fijaos el seguimiento, el crecimiento, el argumento aquí del apóstol, para entender todas esas cosas que nos ayudan a bien. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es precisamente con la comprensión de este propósito de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene ya concretado un plan, un propósito para cada uno de sus hijos. Y la finalidad de este propósito, de este plan, es que ellos estén en su presencia, a su lado, gozando de su presencia para siempre. En otras palabras, fijaos de lo que estamos contemplando aquí, y eso es vital para poder entender esas todas las cosas nos ayudan a bien. Eso en un contexto, el contexto es todo el plan de Dios, desde su comienzo hasta su final. Es de un plan que tiene su comienzo en la eternidad pasada, donde Dios, por puro amor, escoge un gran número de personas para su propia gloria, con el propósito de ser salvos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Es también con el propósito de que en la vida, durante la vida de cada una de esas personas, durante la experiencia de cada una de esas personas, cada uno de ellos van a llegar a la experiencia del llamamiento eficaz, del momento cuando el Espíritu del Evangelio viene y llama de tal manera que su mensaje no puede ser resistido. Con el propósito que ellos sean regenerados por el Espíritu Santo, hechos nuevas criaturas en Cristo. Con el propósito que ellos sean justificados, dado una justicia para poder ser aceptados y tratados como justos delante de Dios. Con el propósito de ser adoptados en la familia de Dios. Con el propósito de ser santificados. ¿Dónde acaba todo esto? Empezó en la eternidad pasada. ¿Dónde acaba? En la eternidad futura. Cuando seremos ya en la misma presencia y con la misma semejanza de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A los que predestinó, pasado. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Los que justificó, todo eso es la experiencia de este tiempo, de nuestra vida. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta palabra, glorificó, en el original, tanto en el hebreo como en el griego, es muy, muy expresiva y también muy amplia en su significado. De hecho, hay montones de palabras que tenemos que utilizar para poder alcanzar lo que abarca el significado de esta palabra. Significa elogiar, alabar, magnificar, honrar o tener en honra. Tiene en sí la idea de considerar algo como realmente excelente. Además, expresa el deseo de causar la dignidad y valor de una persona para que esto sea manifestada y también reconocida. Todo esto nos ayuda a captar la grandeza de nuestra salvación en su finalidad, en nuestra glorificación. La finalidad de la salvación de cada creyente es para manifestar el tesoro peculiar de Dios el Padre. Esto es realmente asombroso, porque cuando leemos esto, el significado de la palabra glorificar, elogiar, alabar, magnificar, etcétera, etcétera. ¿Y de quién está hablando? Bueno, pues en principio está hablando de estas personas que Él ha redimido. Está hablando de ti, de mí, de nosotros que si somos redimidos por la sangre de Cristo, de elogiarnos, de alabarnos, de magnificarnos, de honrarnos, de dignificarnos. Entonces, de una manera especial, ya estamos aprendiendo que la gloria del creyente destaca el final de la obra redentora de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Es lo que será revelado en aquel día, cuando Cristo venga. ¿Y por qué viene? Pues como leemos en Efesios 5, versículo 27, a fin de presentársela, es decir, la iglesia, este gran número de personas redimidas con su sangre, viene a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. Naturalmente que cuando decimos que Dios elogia o alaba o magnifica o honra o dignifica a su pueblo, no estamos pensando en lo que son o somos nosotros, que son nuestras personas, como merecedores de tal cosa, como si en nuestras personas hubiéramos sido algo, o como si a través de nuestras obras nosotros hubiéramos logrado algo para que Dios tuviese este gran reconocimiento de parte de nosotros. En absoluto, será con el fin de glorificarse a sí mismo como el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En aquel día nuestro elogio en realidad será el elogio de nuestro gran Dios. Nuestra presencia en aquel día delante del Señor no será para nuestra gloria, sino para su gloria. Hermanos, qué importante es para nosotros captar esta verdad. Vital, porque si es lo que va a caracterizarnos en aquel día, es decir, en ese día, lo que va a caracterizarnos es todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y con el propósito que nuestro Dios sea alabado y glorificado. Hermanos, si esto va a ser el fin de aquel día, ¿cómo debe ser el fin de cada día que estamos viviendo ahora? ¿Qué debe ser el fin de este día que hemos vivido? ¿Qué debe ser el fin del día mañana que tenemos que vivir? Un día, por cierto, muy distinto que el día de hoy. Hoy, teniendo el privilegio de estar aquí y teniendo bien enfocado cuál es el propósito, el culto a Dios, alabar a nuestro Dios. Nadie tiene ninguna duda en cuanto a eso. Pero mañana, cuando te levantas, cuando tienes que salir para el trabajo, cuando tienes que enfrentar todos los problemas que te están esperando allí, cuando tienes que encontrarte en un ambiente donde quizás están blasfemando el mismo nombre de Dios. Qué importante entonces recordar el fin de nuestra vida, en nuestra glorificación, es decir, la gloria de nuestro Dios. Contemplando eso me ayuda entonces a vivir este día, este momento, sabiendo lo que principalmente tiene que estar enfocado en mi vida, en todo momento, en toda circunstancia. No son mis problemas, no son mis dificultades, no son las injusticias que me están rodeando y las maneras malas que me están tratando, sino aún en esas circunstancias, en la gloria de Dios. Por eso es tan importante que entendamos aquí este concepto, para que apreciemos mejor lo que es la grandeza de esta salvación que tenemos en Cristo. Pero en segundo lugar y en último lugar, tenemos que considerar también la instrucción para entender el concepto bíblico de nuestra glorificación. Bueno, ya hemos dicho antes de que aquí estamos tratando un tema muy amplio. Podemos ir prácticamente andando por cualquier parte del Antiguo Testamento, como también especialmente en el Nuevo Testamento. Son tantos pasajes, tantos lugares que nos hablan precisamente de esto y que ayudan a enseñarnos, a instruirnos. Y evidentemente tiempo no tenemos para ir considerando todos estos pasajes. Por lo tanto, hay dos pasajes que considero clave en ese sentido para ayudarnos con respecto a nuestra enseñanza e instrucción con respecto a este concepto bíblico de nuestra glorificación. El primer pasaje es un pasaje bien conocido. Está en la carta de Pablo a los Efesios en el primer capítulo. No vamos a leer porque son realmente los 14 primeros versículos que quiero enfocar, pero como es un pasaje que realmente conocemos, que hemos leído ya muchas veces, y por lo que es el tiempo, pues simplemente comentarlos un poco por encima. Tenemos que entender cuál es el tema que Pablo está tratando. Pablo está escribiendo aquí a estos creyentes, en esas iglesias de la ciudad de Éfeso. Creyentes como nosotros, que están enfrentando problemas, dificultades. Personas como nosotros, que también necesitan conocer cada vez más del tema de su salvación, porque entre ellos habrán algunos, como hemos estudiado los temas anteriores, teniendo dudas con respecto de su salvación. Así que el apóstol empieza a enseñarles con respecto a la grandeza de su salvación. Y empieza pues con esta adoración hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Toda bendición. Es decir, está enfocando todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, desde su principio hasta su final. Así que enseguida, en el versículo 4, en el versículo 5... Él dice lo que motivó a Dios, precisamente todo eso en el principio, fue su amor. Dios, motivado por su amor, decidió escoger un gran número de personas para su propia gloria. Enfoca también la manera por la cual Dios hace eso, es decir, la persona, la segunda persona de la Trinidad, la persona del Redentor, el Señor Jesucristo. Y implicado en todo este pasaje es también la persona del Espíritu Santo, porque sin Él, todo lo que está tratando allí, en cuanto a la manera que va a ser aplicado, llevado a la práctica en la vida de esas personas, tiene que ser necesariamente a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo que está claro es que el propósito por el cual el Señor hace todo esto, y eso es lo que quiero enfocar, lo que quiero subrayar, y lo tenemos concretamente en el versículo 6, y dice allí que es para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está enfocando el tema maravilloso de la gracia de Dios, pero lo está relacionando con la gloria de Dios. En otras palabras, es la mayor expresión de Dios mismo. Donde brilla más la gloria de Dios es en su obra de gracia, es en su obra de la salvación, pero todo tiene el fin de magnificar y de glorificar la persona de nuestro gran Dios. Pablo continúa describiendo ahora más detalladamente el método, la manera de nuestra salvación, y eso tenemos versículos 7 y 8. Hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fijaos en el lenguaje. La manera que el apóstol estaba enfatizando la grandeza de lo que Dios en Cristo, el método, la manera que Dios estaba realizando todo esto. En otras palabras, en todo ese plan de redención, Cristo el Hijo es céntrico. Y la Escritura es muy tajante cuando afirma que es la obra propiciatoria de Cristo que cumple todo el plan de Dios. Y si leéis aquí todo este pasaje en su contexto, veréis que no solo está enfocando la glorificación de este pueblo amado desde antes de la fundación del mundo, está enfocando la restauración de todas las cosas. No solo el ser humano, sino el mismo universo, que igual que el hombre y por causa del hombre cayó también debajo de la maldición del mismo pecado. Por eso leemos en los versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están o las que están en la tierra. Fijaos que nada más de volver a tratar eso desde otro ángulo, digamos, ahora desde el ángulo del Hijo. Inmediatamente, Pablo, llevado por el Espíritu Santo, quiere volver a enfocar el propósito principal de todo esto. Y lo dice en el versículo 12. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El fin de todo esto es para la alabanza de su gloria. Fijaos entonces, hermanos, que el fin que está enfocado aquí en cuanto a nuestra salvación es comparado con la misma gloria de nuestro gran Dios. El otro pasaje que quiero enfocar aquí, que nos ayuda, nos instruye con respecto a este concepto de nuestra glorificación, es la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el primer capítulo. Aquí estamos enfocando los versículos 3 al 10, y como en el otro pasaje, es un pasaje también bastante conocido, os exhorto pues a leer esos dos pasajes detalladamente en otro momento, quizás en casa después del culto. Pero lo que queremos es aprovechar para ver lo que es el propósito que el Señor nos está enseñando aquí. Y hay que tener aquí otra vez en cuenta las circunstancias. Pablo está escribiendo a estos creyentes en la ciudad de Tesalónica. Son creyentes que están pasando momentos muy difíciles. Están siendo perseguidos. Están pasando momentos de tribulación. Algunos de ellos han sido encarcelados, otros de ellos han sido incluso matados. ¿No suena verdad de lo que está pasando en otra parte de nuestro mundo en estos mismos instantes que nosotros estamos sentados aquí, cómodos, adorando públicamente sin temor de las autoridades con respecto a lo que estamos haciendo, cuando allá en otra parte del mundo no, los creyentes no pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros? Donde simplemente nombrar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, significaría para ellos mucha, mucha tribulación. Pero el apóstol está escribiendo para animar a estos creyentes en esas circunstancias. Y fijaos cómo lo hace. Lo hace haciéndoles entender de que Dios aquí, aún en esas circunstancias tan terribles, tan adversas, tiene un propósito. Lo que el diablo tiene enfocado aquí es la destrucción de este pueblo. Dios, en su soberanía, es capaz de usar y torcer lo que el diablo está haciendo para su fin, para realizar su fin, el fin de Dios. ¿Y qué es eso? Usar las mismas circunstancias, la misma persecución, para madurar la fe de esos creyentes, para hacerles estar más dependientes de Dios, más descansados en Dios, más confiando en las promesas del Señor. En otras palabras, hacerles ser mejores súbditos en el reino de su Señor Jesucristo. Claro, por otro lado, el apóstol explica de que, aunque eso es cierto, esos creyentes no deben pensar, bueno, que por lo tanto todo lo que ellos están haciendo, todas esas terribles injusticias, pues van a pasar por encima de Dios y los propósitos de Dios, y ellos, pues lo que están haciendo aquí, pues no tendrán que responder, todo lo contrario. Pablo les está recordando de que hay un día final. Hay un día cuando Dios va a llamar a todos, incluyendo estas personas que ahora son instrumentos en su mano para formar este carácter espiritual de estas personas, haciéndoles más parecidos al carácter de su Redentor Jesucristo. Pues bien, esas personas llegará el día cuando delante del trono de Dios tendrán que responder delante del juez justo. Pero lo que realmente quiero subrayar aquí es lo que leemos en el versículo 10. Porque dice aquí el apóstol, cuando venga en aquel día, es decir, Cristo venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fijaos que la venida de Cristo en aquel día final resultará en ser glorificado Cristo en sus santos. Con su venida, por supuesto, ya lo hemos dicho, todos sus enemigos van a ser juzgados. En este momento, todos esos van a ser enviados a aquel lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero este pueblo, que es amado desde antes de la fundación del mundo, por el cual él mismo se había entregado allí en la cruz, en ese día este pueblo va a ser presentado delante de su Padre, sin mancha y sin pecado. De ambas maneras, Cristo va a ser glorificado. Glorificado igualmente en aquellos que rechazaron el Evangelio, porque será glorificado porque lo que ellos están sufriendo es merecido, porque es su pecado, es el resultado, es el fruto de su pecado. Y esos otros, Cristo glorificado en ellos, porque sin merecerlo, Cristo por puro amor se había dado para que ellos fuesen los súbditos de su gracia y ahora compartir esta gloria que Él tiene desde toda la eternidad con su Padre. El estado final de los redimidos demostrará lo que siempre era la finalidad del plan divino: la exaltación y la adoración de nuestro gran Dios. Este fue el privilegio que el apóstol Juan tuvo en aquellas revelaciones que el Espíritu Santo le dio en la isla de Patmos, él estando allí por la persecución. Y leemos en Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 4, en esta visión que él ve, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 tronos, 24 ancianos, es una representación de todo el pueblo de Dios, de ambas dispensaciones, tanto del antiguo como de la nueva dispensación. Todos representados allí, en la misma presencia, sentados sobre tronos, con coronas sobre sus cabezas. Pero fijaos lo que leemos en los versículos 10 y 11. Y los 24 ancianos se postraron, abandonaron sus tronos, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y subrayad este acto. Y echaron sus coronas. Estas coronas que ellos fueron dados para su propia gloria. Y echaron sus coronas delante del trono. ¿Delante quién está sentado en ese trono? Cristo, nuestro Redentor, diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Qué significa entonces la glorificación del pueblo del Señor? Pues muy distinto de lo que muchas veces pensamos. En vez de enfocar nuestra gloria como un fin en sí, enfoca la celebración, la adoración, la glorificación de nuestro gran Dios y Salvador. En aquel día haremos esto, hermanos, lo que hemos leído aquí en este versículo. Pero lo haremos como nunca jamás hemos podido hacerlo aquí en nuestra vida. Anhelamos poder hacerlo de esta manera, pero todavía no podemos. Sí lo hacemos, pero cada vez que lo hacemos somos conscientes de tantas imperfecciones, de tantas manchas, incluso de pecado que podemos ver mezclado en medio de todo lo que estamos haciendo. Pero en aquel día no habrá nada de eso. ¿Sabéis por qué? Porque estos cuerpos que Pablo llama cuerpo de muerte. Muerte porque ahí está todavía el pecado. Tiene que sufrir entonces las consecuencias del pecado, con el propósito de que sea cambiado. ¿Y cuándo será cambiado? En ese día que la Biblia está enfocando como el día de la glorificación, nuestra glorificación, porque en un instante estos cuerpos, si es que ya hemos muerto en aquellas tumbas donde están, ahí han sido sembrados en iniquidad, en corrupción. En aquel día serán resucitados incorruptibles. Nosotros, que si todavía estamos viviendo en ese día, no me sorprendería por lo que está pasando en nuestro mundo, que Cristo venga en cualquier momento. Si estuviésemos vivos en el momento en que Cristo vino, también en un instante estos cuerpos que ahora tenemos que levantar, que nos está impidiendo tanto en lo que es nuestro propósito principal, en un instante también serán cambiados. ¿Cómo? Como el mismo cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en la luz de lo que hemos aprendido de nuestra tan grande salvación, ¿no viene en nuestras mentes, concluyendo, aquellas palabras que Pedro exhorta a sus lectores en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 y 12? Puesto que estas cosas han de ser desechas, está contemplando el mundo, el final de todas las cosas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar ahora en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo debemos nosotros ahora vivir nuestras vidas? Lo que nos va a ayudar mejor a vivir nuestras vidas tal como Dios quiere y revelado en su palabra es cuando tenemos bien claro delante de nosotros este fin que el Señor tiene con respecto a nuestra salvación, nuestra glorificación, es decir, ser exactamente igual que nuestro gran Dios, igual que nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin pecado. Por eso, hermanos, confiando en la palabra del Señor y guiados por el Espíritu Santo, que procuremos vivir precisamente cada día nuestras vidas de esta forma, de esta manera, esperando y sabiendo que en cualquier instante podría venir este día, Cristo podría venir, y si no venga, nos podría llamar a su presencia. Si nos llamara, si te llamara a ti en este instante, ¿cómo te encontrarías tú delante del Señor con la conciencia tranquila o muy consciente de tantas cosas que te quedan allí todavía en tu mente con la idea de arreglarlo, pero un poco más adelante? ¿Es así como tú vives como creyente día en día, un día esperando de poder arreglar todas esas cosas que tú sabes perfectamente no van en conformidad a la palabra del Señor? Hermano, no queremos ser sorprendidos de esta manera. He aquí, ahora es el tiempo, he aquí, ahora es el momento. Y si tú estás aquí y no eres creyente, en otras palabras, tú estás viviendo, como dice Pablo, en este mundo sin Dios. Por lo tanto, estás viviendo tu vida sin Cristo. Y eso implica vivir tu vida sin esperanza. ¿De qué? Esperanza de la gloria. Esperanza de ser recibido un día en la misma presencia del Señor, sino más bien aterrorizado. Porque si venga este día y todavía no estás preparado, entonces en vez de, como dice el apóstol Pablo, decir estoy ausente del cuerpo pero presente con el Señor, será ausente del cuerpo pero presente en este lugar que Dios tiene preparado para el diablo y para sus ángeles. He aquí ahora el tiempo de la salvación. Así que eso sea pues el fin, el propósito de que tú ahora mismo aproveches, si no eres creyente, de arrepentirte, de aprovechar recibiendo a Cristo como tu Salvador personal. Y nosotros creyentes, conscientes de este hecho, que vivamos cada hora de cada día enfrentando esta realidad que en cualquier momento tenemos que enfrentarnos con nuestro Señor, y que vivamos nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Oremos a Él. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tu palabra nos ayuda a apreciar más y más lo que es tu obra para nuestra salvación, lo que tú has hecho para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, enviando a tu Hijo, haciéndole a Él sufrir en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, para tener enfocado en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día esta realidad, con el propósito que vivamos cada momento de cada día buscando solamente tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.